El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. Egunon.
Egunon, buen día.
Buen día. En primer lugar, ¿a ustedes les está condicionando el trabajo, sus tareas, el coronavirus, señor Rufián?
La verdad es que de momento no. De momento no, pero sí que es cierto que, como saben, pues el presidente se puso en contacto con todos los portavoces ayer a última hora de la tarde y sí que nos informó de que, bueno, en función de lo que sucediera, pues las medidas iban a ir en aumento, ¿no? Así que sí que esperamos o estamos preparados pues para que acabe afectando. Yo creo que es algo inevitable.
¿Todavía se dan la mano o se dan el codo, como hacen los italianos? O
pues yo no tengo para nada interiorizado lo del codo todavía, espero no tenerlo. No, sigo dando la mano, incluso dos besos si hace falta, o sea que no tengo... Soy bastante poco conspiranoico en torno a estas cosas, no sé.
Bueno, pues tenga cuidado, que Madrid sí, es uno de los focos, igual sí, que aquí sí, Gasteiz.
Pero mala hierba nunca muere, dicen, no se preocupen.
Señor Rufián, hoy... Creo que es hoy la mesa del Congreso, si no hay una decisión o ha habido alguna decisión que cambie el guión, tiene que decidir si hay comisión sobre el rey emérito Juan Carlos I. Uh-huh. Y los letrados dicen que no. Ustedes están porque haya comisión. ¿Qué va a pasar?
Sí, claro. Es algo que, de hecho, es la enésima petición de comisión de investigación que pedimos en torno a esto, porque es el enésimo caso, siendo muy generosos, oscuro, o que a todas las luces merece explicaciones en torno a la Casa Real, en torno sobre todo a Juan Carlos de Borbón, y siempre nos hemos encontrado con lo mismo, ¿no? Un muro de, sobre todo de PSOE, PP, Ciudadanos, entiendo que también Vox, con la excusa a veces de los letrados, con la excusa simplemente a veces de que no tocaba, ¿no? Yo creo que tarde o temprano eso va a caer por su propio peso. Hoy tenemos cero esperanzas, de hecho el PSOE ya ha adelantado que va a votar en contra, pero es que creo que cada vez cuesta más de explicar y creo que en el futuro o el Estado o el gobierno o la propia Casa Real se pone en ello, o sea, deja de desbloquear investigaciones, o es que caerán, no hay más remedio. O sea, la opacidad, repito, siendo muy generosos, que hay en torno a según qué business de la Casa Real, sobre todo con Sapatra Saudis, es algo que es que es inaguantable para cualquiera, tenga la bandera que tenga en el balcón.
¿Ve dudas en el PSOE?
Uf, es que el PSOE, hay, como ustedes saben, hay muchos PSOEs, y ahora mismo hay un PSOE quizá más abierto a según qué cosas, o que está mirando más por pura necesidad, por el contexto de las circunstancias, pues a su izquierda, ¿no? En este caso a la izquierda española y a la izquierda catalana. Sí, entiendo que están incómodos. Hay muchísima gente en el PSOE que está incómoda. Ahora lo que va a primar es el mal sentido de Estado, ¿no? O el mal llamado sentido de Estado que sirve de excusa pues para tapar todo este tipo de cosas.
Pero el otro partido del gobierno, Unidas Podemos, también está con ustedes, también cree sí. Que hay que investigar a la Casa Real.
Sí, claro, yo es que creo que era un sapo muy complicado de tragarse por parte de Podemos, a los cuales entiendo perfectamente, incluso doy la bienvenida según qué cosas, y pero sí que es cierto que estos que no podían dejarlo pasar y sí que están con nosotros, sí, además sin ninguna duda, y es de agradecer.
Uh-huh. ¿Y si no hay comisión de investigación, qué?
Pues esperar a la próxima. Es que me encantaría decir otra cosa, pero es que yo creo que esto solamente se va a tirar hacia adelante pues como otro tipo de comisiones de investigación que se han hecho en este hemiciclo y que parecían imposibles, ¿no? Pues gracias al trabajo periodístico, gracias al trabajo de los buenos medios de comunicación que son valientes y que publican según qué informaciones, ¿no? Yo creo que en base a eso, pues quizá la presión, sobre todo mediática y ciudadana, pues llegará un momento que será inaguantable. Pero no hay esperanzas en el corto plazo. Yo creo que ahora mismo al PSOE le sale gratis y lo seguirá haciendo, ¿no? Me refiero a bloquear conjuntamente a PP y a Ciudadanos. Sí que es cierto que tenemos también un sistema legislativo que impide, ¿no?, el hecho de que la Constitución, la sacrosanta Constitución por parte de mucha gente, pues reconozca la igualdad de todos los ciudadanos de este país. En cambio, haya un señor o una familia que por su apellido pues no se le pueda meter mano, aunque se publiquen casos enormemente preocupantes de corrupción, pues creo que es una anomalía. Creo que es una anomalía en cualquier democracia.
¿En qué punto de la legislatura estamos, señor Rufián? ¿Estamos en unos meses de transición o usted cree que el gobierno tiene que ser ambicioso, ir a por los presupuestos y centrarse en todo lo que ya está en marcha, también la mesa de diálogo?
La verdad es que lo que estamos viendo es, dijéramos, el cumplimiento de un primer acuerdo, ¿no? Como ustedes saben, uno de los acuerdos que tenía este gobierno para desbloquear la investidura era con nosotros, igual que tiene otros, con otros grupos parlamentarios, pues el nuestro era el de la mesa de diálogo y de negociación, que creo que no había alternativa, ¿no? Retornar un conflicto político a la política, pues porque con represión policial o judicial, pues está claro que no se soluciona. Estamos viendo esto, el cumplimiento de un primer acuerdo. Entendemos que si se cumple un primer acuerdo, se puede empezar a hablar de un segundo o escuchar, sobre todo un segundo acuerdo, que estaríamos hablando de unos presupuestos generales del Estado, pero para nada estamos en eso. Sinceramente, nadie nos ha llamado. Hay muchísimos mecanismos también, para hacer otras cosas fuera de los presupuestos generales del Estado, que también dignificarían la vida de la gente. Bueno, nosotros estamos satisfechos de lo que sucedió el 23 de febrero, que fue 23 o 26, ahora no recuerdo, me refiero a la primera reunión de la mesa. Se supone que va a haber una segunda reunión este mes, entiendo que la semana que viene, porque sería bueno que fuera antes de las elecciones o de la campaña electoral, del inicio de la campaña electoral en Galicia y en Euskadi. Y si esto sigue así, si el gobierno sigue con un discurso a favor de la palabra frente al odio, de la política del diálogo, podemos escuchar.
Pero ¿usted es partidario de que se mezclen los dos temas o dejaría los presupuestos para más adelante?
Yo soy partidario de no meterle más presión a, me refiero a la mesa, una mesa que tiene ya una enorme presión. Y que va a tener una enorme presión y un contexto complicado. Yo creo que nos hemos dado entre todos por las circunstancias y por el contexto, repito, no por el afecto ni por la estima, ni porque nosotros ahora de repente seamos unos irredentos, inocentes hacia el Estado, hacia el PSOE en este caso, sino por el contexto de las circunstancias. Creo que esa mesa va a tener muchísima presión. Como ustedes saben, nosotros tenemos una coalición de gobierno con el espacio de convergencia, al cual respetamos mucho, pero que tiene unas opiniones a veces diferentes a las nuestras en torno a esta mesa. Será muy difícil. También tenemos una coalición de gobierno enfrente, como es la del PSOE y Podemos, que también evidentemente tendrán dificultades o tendrán diferentes puntos de vista. Esto ya le mete una presión enorme a esa mesa. Meterle más presión con cosas de fuera o con el contexto de fuera creo que sería malo. Creo que sería malo. Ahora, vamos, como dice un insigne entrenador, partido a partido, día a día, porque esto va a ser terriblemente complicado. La alternativa es la que es, una extrema derecha, una derecha extrema silvestrada o a salvajada. O sea que entre todos creo que nos tenemos que ayudar y facilitar la vida, y creo que se me entiende.
No del todo. ¿Qué dice? ¿Qué?
Pues intento ser bastante claro, ¿eh? Pero no, creo que al final
dejar los presupuestos para el año que viene.
No, yo creo que sería, eso también sería meterle presión o verbalizar cosas que quizá no tocan. Yo creo que hay que ser prudentes. Creo que estoy de acuerdo con las palabras del portavoz del PNV, de Aitor Esteban, que decía que conforme va avanzando el tiempo, conforme van avanzando las semanas, los meses, tiene cada vez menos sentido que se emprenda o se inicie un debate tan importante como sería la principal ley, ¿no? Principal iniciativa legislativa sea los presupuestos generales del Estado. Pero, repito, nadie nos ha llamado, nadie nos ha dicho nada. Nos parece bien que se vayan cumpliendo primeros acuerdos y a partir de ahí podemos escuchar, pero nadie se ha puesto en contacto con nosotros.
¿Se está preparando usted para la lucha definitiva?
Una peli, ¿no? No sé bien, entiendo, y sé a qué se refiere. No sé bien el contenido de esa expresión. Creo que se le preguntó al propio presidente Puigdemont sobre ello y estamos a la espera de que responda. Creo que es más una pregunta para él o para el espacio que representa que para nosotros. Nosotros tenemos claro que estamos aquí para hacer política y que ni nosotros vamos a desaparecer, ni evidentemente otro tipo de opciones políticas o partidos políticos evidentemente tampoco, y esto nos obliga, nos mandata a dialogar. Yo creo que el ser útil, el aunque quieras cambiar la realidad, saber interpretar la realidad no te hace menos puro, te hace más útil. Y yo creo que venimos de un tiempo en el que la utilidad en política era rara, y creo que ahora tenemos que intentar aplicarnos en esto, porque es que si no la gente va a acabar bastante harta, ¿no? Y creo que el dilema, la dicotomía que nos vamos a enfrentar, que ya nos enfrentamos, no solamente el independentismo, el republicanismo catalán, sino la política en general, es esto: diálogo, entendimiento, reconocimiento mutuo, política u otra cosa, ¿no? Magia, humo, simbolismo. Nosotros tenemos claro que somos de lo primero.
Claro, pero usted pide utilidad, servir a la gente, hacer cosas que sean útiles. Lo que pasa es que hay un espacio del independentismo catalán, usted ha citado al presidente Puigdemont, es seguramente quien lo encarna, que dice que al final lo de la mesa va a ser una engañifa, todo esto es una pérdida de tiempo y cuanto antes quede en evidencia, mejor. ¿Usted tiene la sensación de que están participando en una engañifa?
No, no sé si existe en castellano, para que todo el mundo entienda, un engaño, ¿no? Una farsa. No, no, yo creo que lo que estamos viendo es un compromiso electoral de Esquerra Republicana. Lo decimos con humildad, pero con claridad. Nosotros fuimos a dos campañas electorales que, por cierto, ganamos con un discurso muy claro, ¿no? De que si ganábamos nosotros, es decir, no ganaba el PSOE en Cataluña, pues esto obligaría al PSOE a sentarse en una mesa de diálogo y de negociación, porque íbamos a ser imprescindibles y los íbamos a sentar, ¿no? La expresión literal era atornillar en torno a una mesa de diálogo y de negociación. Y nos cayeron chuzos de punta y nadie nos creía. Y también decían que era un engaño, ¿no? Y al final lo conseguimos porque eran números. O sea, los números daban. Obligamos conjuntamente, por qué no decirlo, con Unidas Podemos a sentarse frente a una mesa o en torno a una mesa. Quien crea que todo esto nace de la inocencia, repito, de Esquerra Republicana, se equivoca o se quiere equivocar, o miente o no es verdad. O sea, no lo puedo decir más claro. Todo esto nace de la mutua prescindibilidad. O sea, nosotros queremos aprovechar la imprescindibilidad que tenemos en la gobernabilidad de este país para avanzar en la autodeterminación del nuestro. Y eso obliga a sentarse a una mesa y hacer nuestro trabajo. Y también hay una reflexión que nosotros solemos hacer que creo que es idónea, ¿no? Todo el mundo recuerda la enorme ilusión y también la enorme decepción posterior que comportó el gobierno socialista del presidente Zapatero, sobre todo en Cataluña, con el estatut, ¿no? Con el apoyaré y con el posterior cepillaré, ¿no? De Alfonso Guerra. Y todo el mundo recuerda que de aquella decepción nació un nuevo independentismo, un nuevo republicanismo catalán. Mucha gente que veníamos del federalismo, del confederalismo de izquierdas, entendimos que solamente había una vía, que era a través de Cataluña, de cambiar alguna cosa. Pues bueno, estamos frente a un escenario muy similar, 10 años después. Una izquierda española, en este caso con los campeones de la revolución, con Unidas Podemos, que nos prometieron durante años que cuando ellos iban a estar en el gobierno todo iba a cambiar, ¿no? Todo se va a arreglar si yo estoy en el gobierno. Bien, vale, ya estamos, ¿no? A ver qué pasa. Y de hecho todo el mundo recordará que no fue por Esquerra Republicana. Por Esquerra Republicana no fue. Nosotros hemos facilitado, por no decirlo, permitido este escenario. Si la izquierda española vuelve a decepcionar, y no queremos caer en el cuanto peor mejor, pero si vuelve a decepcionar, todo el mundo puede llegar a entender que quizá el republicanismo catalán da otro paso muy importante, quizá definitivo, ¿no? Esa es la reflexión que hacemos, sobre todo en cuanto a la mesa.
¿Es conveniente que en Cataluña haya elecciones pronto?
Pues la verdad es que siempre comento un poco lo mismo. Por mi parte sería quizá irresponsable o injusto meterme mucho en los tiempos de la agenda catalana. Y por una simple razón, porque me falta información. Pues yo al final soy portavoz aquí en Madrid, no estoy en el día a día de mis compañeros y compañeras que sí que sé que se dejan la piel en un gobierno muy complicado, con enormes contradicciones, dificultades. Sería injusto meterme mucho en eso. Sí que es cierto, siempre lo comento aquí también, es como el mundo al revés, ¿no? Yo tenía entendido que los gobiernos convocaban elecciones cuando no se aprobaban presupuestos. Cuando se aprueban presupuestos, convocar elecciones inmediatamente después es raro, pero vamos, estamos en eso. Y nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, la potestad única que tiene el presidente Torra de convocar elecciones, que no tenemos fecha, pueden ser mañana o pueden ser en otoño, no tenemos ni idea. Lo único que podemos decir es que, bueno, pues cuando se convoquen, día y hora, y ahí estaremos.
¿Qué ha pasado con el conseller Bosch?
Bueno, como ustedes saben, se publicó un caso gravísimo de acoso sexual, también laboral, tengo entendido, por parte de un miembro de la Consejería de Exteriores que comandaba el conseller Bosch. Desde que se supo estos casos, se suspendió la militancia por parte del partido. La gestión fue suspensión de militancia y también informe de investigación en torno, interno en torno a esto. Evidentemente se le destituyó. Y lo siguiente fue la gestión de la consellería, ¿no? Que como ustedes saben, pues culminó con la dimisión también del conseller Bosch ayer. Yo creo que independientemente de las filias y fobias políticas, creo, independientemente de la bandera de la ideología, tienes que ser taxativo con este tipo de actitudes. Creo que Esquerra Republicana lo ha sido y creo que pone un listón a una altura adecuada que esperamos, simplemente esperamos que el resto también cumpla, ¿no?
Por cierto, ¿usted quién quiere que gane la Copa del Rey, el Atlético o la Real?
Ah, yo aquí tengo, lo veo de una forma bastante objetiva porque me encantan los dos equipos, tengo amigos de los dos equipos, pero me voy a mojar. Yo tengo una inclinación un poquito más hacia la Real. No, no me pregunte por qué, pero hacia la Real. Ahora, si lo gana Atleti, que me parece un equipo cojonudo, con un jugador tan cojonudo como Iñaki Williams, pues también me va a parecer bien.
¿Pitar al rey, sí o no?
Pues es como un debate recurrente, ¿no? Cada vez que llega un equipo catalán o vasco, que eso ya tendría que hacer reflexionar a mucha gente, ¿no? Yo que siempre lo digo, no, no pitaría ningún himno, siempre me hago la misma pregunta de por qué no se hace esta pregunta, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación españoles o partidos políticos españoles. Que nadie se pregunte, más allá de si te puede gustar más o menos, o puedes estar más a favor o menos de pitar a un himno, que yo no lo haría, ¿eh? Aunque respeto evidentemente todas las opciones. Que nadie se pregunte. ¿Por qué pueden llegar a 60.000, 70.000, 80.000 personas a pitar a un himno? O a un señor determinado, o a una institución determinada, no al señor, sino a la institución. Me choca muchísimo que ningún medio de comunicación español en los próximos días, hasta la final y días posteriores, nadie, nadie, en ninguna tertulia, nadie se publique, se preocupe o se haga la pregunta de por qué 60.000, 70.000, 80.000 personas van a pitar o han pitado en el pasado un himno. Me resulta chocante, ¿no? Y creo que es hacer como los niños, ¿no? Si no lo veo, si no hablo de ello, no existe, ¿no? Y creo que es un problema enorme sobre todo de los medios de comunicación y partidos españoles.
Pues Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros este rato. Esquerra
Pues
Casco.
un placer como siempre,
Hasta la
Suri,
próxima.
gracias.